Y para ponerte de buenas, bueno, pues exhala la tensión y luego inhala paz. Para un cambio rápido de estado de ánimo, combina estas dos modalidades de respiración profunda con tranquilidad a la hora de hacer ejercicio, de meditar o, ¿por qué no?, de rezar. Si tienes algún té o alguna flor que evoque un sentido de calma, manténlo a la mano para estas ocasiones. Una vez que el aroma haya circulado, tómate un descanso de respiración. Cierra los ojos o dale la espalda a lo que te haya llegado a poner de mal humor, a lo que te haya puesto de mal humor. Y céntrate inhalando y exhalando profundamente. Pero sobre todo no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Escuchando Never Gonna Give You Up, Nunca Te Dejaré, es un éxito musical de finales de los 80s de este famoso género musical dance pop, en la voz de Rick Astley, cantautor británico. ¿Qué tal para este juevesito ya? Y me da muchísimo gusto saludarte. Hoy es jueves ya 18 de julio. Yo soy Alonso Rivero, estamos aquí en Día a Día y vamos a tener un programa muy especial, como todos. ¿Por qué México no destaca en el deporte? Vamos a tener aquí a Nelson Vargas, pero me gustaría destacar que hoy es el Día Internacional de Nelson Mandela. Así es, el 10 de noviembre del 2009, la Asamblea General de la ONU estableció este día, el 18 de julio, como el Día Internacional de Nelson Mandela. Como todos sabemos, pues Nelson Mandela está delicado en el hospital. Este año se celebra su cumpleaños número 94, y es que durante 67 años Nelson dedicó su vida al servicio de la humanidad, como abogado defensor de los derechos humanos, como precio de conciencia, trabajando por la paz y como el primer presidente elegido democráticamente en la Sudáfrica, la Sudáfrica libre. Y por otro lado, con Nelson Mandela, él podría regresar pronto a su casa, eso es lo que asegura su hija. Y es que en la víspera de que el líder sudafricano cumpla 95 años, como bien decíamos, pues Cindy Mandela, que es la hija, dio una entrevista que su padre se está recuperando de forma dramática. Así es, el expresidente se está recuperando de esta forma dramática de una infección pulmonar recurrente por la cual fue hospitalizado desde el 8 de junio que lleva en el hospital. Cindy, que es su hija, indica que su papá estaba viendo la televisión con sus audífonos en la cama del centro Medic Clinic Heart Hospital de Pretoria y que sonreía con frecuencia a miembros de la familia. La última descripción hecha por Cindy, que es una de las hijas que tuvo Nelson Mandela con su segunda esposa, Winnie, fue una mejora significativa. Otros reportes difundidos por la prensa indicaban que Madiba, como se le conoce al Premio Nobel de la Paz, en forma cariñosa en Sudáfrica, pues estaba en estado vegetativo, según las autoridades sudafricanas, del estado de Mandela es crítico, pero estable. Y el Centro en Memoria de Nelson Mandela y otros grupos han pedido a la gente que voluntariamente dedique la mañana 67 minutos de caridad en honor a los 67 años que el líder sudafricano ha dedicado a la lucha contra la discriminación y la injusticia. Pasando a otras cosas y que tienen que ver con salud, fíjate muy bien que discutir con tu pareja te puede llegar a causar problemas de salud. Así es, si dejas de discutir, vas a mejorar tu salud. Conduce a comer más saludable, fumar y beber en menor cantidad y a dormir mejor. Y es que quien y vivieron saludables para siempre es la frase que debería ser el epílogo de estas relaciones de pareja, en las que hay pocas discusiones y en cambio suele primar una actitud más estable y más feliz. Este dato lo hace un estudio que le dieron seguimiento a 1.700 personas casadas en Estados Unidos, esto fue en Estados Unidos, para evaluar el efecto de las relaciones conyugales en la salud física y mental, así como también la calidad de vida y la felicidad. Bueno, Rick Miller, que es el investigador de la Universidad de Brigham Young de Utah, que es el que hace este estudio, descubrió que cuando la calidad del matrimonio se mantiene a lo largo de los años, las parejas felices también mantienen una buena salud física. Él dice, hay evidencias de que el conflicto marital conlleva una mala salud. Sin embargo, nuestro estudio muestra que los matrimonios felices tienen un componente preventivo que los mantiene sanos a través de los años. Y es que según la investigación que publica este Journal of Marriage and Family, el mantener un matrimonio feliz también tiende a inspirar hábitos que conducen a una mejor salud. Es decir, comes de manera más saludable, fumas y bebes en menor cantidad, duermes mejor, acudes con más frecuencia a los chequeos médicos y tiendes a participar más en actividades beneficiosas para el organismo. Miller dice además pues que el apoyo mutuo que se brinda entre las parejas felices reduce el estrés y ayuda a amortiguar el deterioro de la salud. Todo lo que redunda en que vivan más, mucho mejor, sobre todo la calidad de vida, que vivas mejor, pero además más tiempo. Y es que si alguien tiene un matrimonio feliz y tiene un mal día, pues vas a sentir el apoyo de tu esposa, esa empatía en donde llegas a tu casa y alguien te comprende. Ese apoyo va a reducir el estrés de la situación, ayudando a que prevengas estos efectos nocivos de la salud en la persona. En cambio, los resultados mostraron que las personas que con mayores conflictos conyugales eran más propensas a quejarse por problemas de salud. Es decir, las parejas que se pelean o discuten con frecuencia, pues deben buscar ayuda profesional para reducir este conflicto, ya que afecta la salud. Este estudio, generan muchas más discusiones de las parejas, son las finanzas, definitivamente, cuando empiezan a haber problemas de dinero, empiezan problemas de discusiones un poco más elevadas, y bueno, pues la relación con las familias políticas, especialmente con los respectivos suegros. Así es que ahí está, hay que no pelear, porque además de que la vas a pasar mejor y la vas a llevar a gusto, pues vas a mejorar tu salud. Y bueno, ¿a qué te invito el día de hoy? Muy sencillo, a rodearte de tu color favorito. Y es que hay muchas investigaciones que confirman que pintar a las paredes de ciertos colores nos va a ayudar a sentirnos más serenos o productivos. Afortunadamente, es posible mejorar el estado de ánimo simplemente con una pequeña dosis de esos colores. Si es el rosado, por ejemplo, te hace sentir feliz, o el turquesa te recuerda las vacaciones más increíbles y relajantes de tu vida, pues consigue una taza o flores o esmalte de uñas de ese color para recordar ese momento cuando necesites levantarte el ánimo. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Hay muchos tipos de equipaje que llevamos con nosotros y que sabotean nuestra felicidad y éxito. Viejas heridas, palabras duras, actos inacabados, desconfianza de uno mismo, promesas rotas y miedos. Estas y muchas otras cosas son las cicatrices que nos han infligido los amigos, los seres queridos, los socios o clientes. Permite que todo esto se vaya antes de que te sofoquen. Y además que envenenen tus actitudes y tus acciones. No permitas que el sol se ponga hoy sin perdonar tus errores del pasado o a todas aquellas personas que te han hecho mal. Desde el desaire más pequeño hasta la más grande de las injusticias. El verdadero propósito del perdón es aliviarte de una carga negativa. Deshazte de todo el equipaje viejo, cualquiera que sea su forma, antes de que se vuelva parte permanente de tu manera de ver, de tus actitudes y de tus conductas. Bueno, y para hablarnos sobre el por qué no somos un país destacado en materia deportiva, hoy tenemos aquí en Día a Día a un especialista del deporte mexicano, Nelson, con una trayectoria de más de 55 años de trabajo profesional. Tú mismo te has definido como un docente y un educador, más que un dirigente deportivo y empresario. Además de que has coordinado actividades acuáticas desde el Seguro Social, en el IMSS, bueno, fuiste director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de la CONADE, en el sexenio de Fox. También has sido comentarista deportivo en televisión, entre otras facetas, relacionadas siempre con el deporte. Nelson Vargas, bienvenido aquí a Día a Día.
Pues muchas gracias, te agradezco mucho, Alonso.
Así es.
Te agradezco mucho esta invitación, fue una sorpresa para mí que me hayan invitado. Y sí, siempre el tema del deporte me apasiona, ¿no? Todo lo que hago me apasiona, pero el deporte me vuelve loco, ¿no? Y más si se habla de natación. Pero la realidad es que soy un apasionado con lo que hago y pues estoy dispuesto a contestarte lo que me preguntes.
Muy bien, Nelson. Oye, pues a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué el deporte? ¿De dónde nace tu afición, tu pasión, más que afición?
Yo era un vago de un club que juntaba dinero para pagar las mensualidades ahí en el Deportivo Clavería. Te estoy hablando de hace 60 65 años. Yo tengo 71 años.
Okay.
Entonces me en ese club yo hacía de todos los deportes. Era aprendiz de todo y titular de nada. Nunca destaqué. Destaqué a nivel primera fuerza en básquetbol y natación, pero nunca me dediqué a entrenar. Y de ahí nació mi pasión. Lo único que yo quería era estar cascareando en todos los deportes y me metí a la Escuela Nacional de Educación Física. Ahí hice mi carrera, se hacía después de la secundaria, o sea, después de la secundaria me metí a educación física y soy profesor de educación física con mucha honra. Y yo creo que ahí inicia todo lo que es mi carrera en el deporte y después me hice entrenador. Después, cuando terminó mi carrera de entrenador, fui presidente de la Federación de Natación. Después dije, voy a hacer mi primera escuela, y así hasta que ahora tengo 14 sucursales, 22 mil alumnos. Estoy muy contento con el trabajo que se ha realizado, no yo, sino toda mi familia.
Bueno, pues muchísimas felicidades de esa parte. Las acuáticas, Nelson Vargas, ya...
Sí, son... ahora ya no son acuáticas.
¿Ya no son acuáticas?
No, ahora es Nelson Vargas Family Fitness, porque tenemos el concepto de gimnasios pues como los mejores del país, estoy convencido, porque son dimensiones muy diferentes a las de otros fitness. Nosotros tenemos dimensiones de 8 o 9 mil metros donde atendemos a toda nuestra gente que cree en nosotros, y una de las cosas más importantes que hacemos es que enseñamos a nuestra clientela, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a ser competitivos. Buscamos que sobresalgan, que adquieren el hábito de la competencia. Es lo que más me interesa, porque la vida es una competencia.
Totalmente.
Y hay que enseñarlos a competir. Ahorita tenemos 3 que están en Barcelona, 2 que fueron a la universidad, 5 que se van a Dubái al Mundial Juvenil, 52 más van a los Children Games a Canadá. O sea, es algo que me apasiona, que los niños entiendan y que los padres de familia entiendan que hay que ser competitivos en la vida. Y qué mejor que hacerlo iniciando por el deporte, para que cuando ya sean unos profesionistas, pues también luchen en de lo que van a vivir.
El deporte, a ver, el deporte en México, Nelson. Tengo aquí el medallero de Londres, ¿no? 2002, en donde el primer lugar fue Estados Unidos, con 46 medallas de oro, 104 en total. Después China, Gran Bretaña. Y bueno, hablando de Estados Unidos, China, son países con otro tipo de infraestructuras, otro tipo de entre otras cosas.
Pero menos presupuesto que nosotros.
Cuba, por ejemplo.
No, bueno, Cuba. Mira, simplemente Australia, España, Cuba. España y Australia tienen la mitad de presupuesto que tiene México.
¿Cómo se compara el presupuesto? ¿Por población? O sea,
tiene que ver algo con la población, pero básicamente son los millones de pesos traducidos a dólares lo que te dan anualmente. Por ejemplo, en España, el presupuesto para España equivalente a 3.500 millones de pesos. Aquí andamos este año con 7.300 millones de pesos.
Sí, más del doble.
Más del doble, en un año.
En un año.
Es increíble, y Australia va por ahí.
Ahora, España tiene a Fernando Alonso, tiene a Rafael Nadal.
Tiene una estructura muy bien.
Ganan la Eurocopa y ganan el Mundial. Y además, para acabarla de amolar, que nosotros siempre le echamos la culpa a la crisis, están en una crisis tremenda. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué México no? Esa es la pregunta.
Yo creo que históricamente se ha politizado mucho el deporte. La gente que ha estado al frente del deporte no se ha entregado a un desarrollo deportivo, sino se ha manejado para un beneficio de un grupo de gentes, asociaciones civiles. Mira, en principio, quien debería manejar el deporte debería ser los profesores de educación física. Claro. ¿Qué pasa con los profesores de educación física? Se han politizado. Les gusta tener su horario completo, hace 42 horas a la semana, no les importa nada, pero más que eso, se han politizado, están metidos en el CENTE, en los sindicatos, están en las secciones sindicales. ¿Y cuándo has oído de un profesor de educación física que se preocupe por el desarrollo físico de nuestros niños, de nuestros jóvenes, del deporte de México? Por ahí estamos empezando mal. Yo creo que el profesor de educación física, por naturaleza, debía ser uno de las gentes que más interesara por el desarrollo deportivo de México. Es uno de los principales problemas. Otro problema que yo veo es que los gobernantes, ya sea de los estados o a través del gobierno federal, confían mucho en los exdeportistas para dirigir el deporte. No quiere decir que no sean buenos los exdeportistas, pero no tienen el perfil administrativo para manejar el deporte de ninguna manera. Yo creo que muchos, por ejemplo, ahorita actualmente está Jesús Mena, un medallista del 88 en Seúl, Corea, medalla de bronce. Bueno, es una gente preparada, es un notario, y toda su vida ha estado metido en el deporte. Y a lo mejor, si ve el deporte como una parte de ayudar a la juventud, a la niñez, ojalá y haga algo bueno, porque tiene los recursos, tiene todo el dinero del mundo para hacer algo en beneficio del deporte mexicano. Entonces te decía yo, los gobernantes, por lo general, en los estados, meten a dirigir el deporte a personas que les ayudaron en sus campañas, sin pensar.
Sí, como que el deporte
lo dejan de un lado.
Ajá, es como para el amiguismo, ¿no? De decir, sí, aquí hay una buena chamba, es un buen hueso, éntrale, es deporte. No,
y le
no
parte
como
el alma 6 años al estado.
Claro.
Tú nada más ve el resultado de los estados. Pocos estados hacen un trabajo profesional.
Claro.
Y eso se debe a precisamente eso, ¿no? Los gobernantes le designan esa cartera a alguna persona que ya no ocupo en el gabinete principal, y dice, bueno, pues vete a dirigir el deporte.
Haz el deporte.
Eso es lo preocupante, ¿no? Y no nada más eso, el saber administrar el recurso. Yo no sé cómo este año cómo andamos en sus ejercicios, pero es ridículo que el año pasado hubo millones de pesos que no se utilizaron.
Me platicabas antes de empezar que tú, cuando tú estabas con Fox, tenías un presupuesto de
750 alrededor de
750 millones de pesos al año.
Sí.
Hoy en día,
este año, 7.300.
O sea, 10 veces lo que a ti te tocó. Es decir,
y si hace el sexenio pasado hubo 22.000 millones.
22.000 millones.
Si fuéramos en relación del recurso que te dan para manejar el deporte, si se relacionara con el número de medallas,
no, pues sí, vamos en un déficit,
sí,
tremendo.
En 2004 ganamos, en 2000 en Atenas ganamos 4 medallas. Pues yo creo que en 2008 debíamos haber ganado mucho más, porque hubo mucho más dinero. Hubo, claro, 5 veces más de dinero. Y ahora
2012 quedamos en lugar 39 del medallero con una sola medalla de oro. Bueno, que esa no supa gloria del fútbol, ahorita vamos a hablar. Pero 3 de plata, 3 de bronze.
Sí,
en realidad, fue 7 medallitas. ¿Qué? Con una población de más. A mí, eso es lo que me impresiona, la comparación en el asunto poblacional. Por ejemplo, hablamos de Cuba, ¿no? Pues Cuba con una población, no sé, tan baja. Por aquí tengo el dato de cuántas más o menos.
¿Medallas?
Bueno, la densidad demográfica, siento. Bueno, ahorita te digo la población cubana. Pero, sobre todo, ganan más medallas que nosotros. y son un país muy chico.
Y sin recursos.
Y sin recursos, porque eso es lo importante. Porque aquí se dice mucho que no se apoya al deporte, que no... Que
los últimos 12 años ha sido impresionante el apoyo a los deportistas. Mira, si tú ahorita haces un análisis de todos los deportistas que han viajado por todo el mundo con presupuestos extraordinarios, qué bueno que haya el recurso para que vayan a campeonatos del mundo, vayan a todo lo que puede ser preparación para los atletas. Aquí el problema principal es que, por ejemplo, si se habla de infraestructura, es una falacia hacer infraestructura en lugares que en principio no sabes ni cómo vas a organizar el deporte en un municipio donde le haces una instalación majestuosa si no hay quien los dirija, claro. Si no hay programas.
Claro.
Entonces ese ha sido mi pleito toda la vida, ¿no? No puedes invertir en infraestructura en lugares donde no te garantice que vas a darle seguimiento a los chamacos, de enseñarlos, guiarlos cómo empezar a hacer los pininos en lo que es el deporte. Mientras sigan haciendo infraestructura, esa es una infraestructura muerta. ¿Qué pasó con más de 4,000 millones de pesos el sexenio pasado? Me comentaba el director de la CONADE, hicimos más de 2,000 instalaciones de deportes. ¿Dónde están? Primero quiero verlas.
Okay. Y sobre todo, como dices, ¿en dónde las hacen y qué seguimiento se les da?
¿Qué seguimiento se les da y cómo las usan? Yo creo que una de las cosas más importantes, la infraestructura se debe hacer en las escuelas, porque tenemos ahí la clientela cautiva.
Claro.
Claro, muchas veces hay escuelas que no tienen espacio, pero hay muchas escuelas, muchísimas que tienen espacio. Entonces hay que invertir en la infraestructura en todos los centros escolares. Creo que es parte importante para que haya un seguimiento con los profesores de educación física y, ¿por qué no?, con entrenadores.
Nelson, nos tenemos que ir a una pausa. Ahorita te voy a preguntar, nos llama José Amaya Ramos de Cuernavaca. Yo estuve con Nelson Vargas en el Deportivo Vanguardia, ¡ay!, en la calle de Colima. Felicitaciones y saludos para el señor Vargas. Estamos por su trayectoria.
Antes del 60.
Mira nada más. Alonso, el jueves pasado una señora hizo una llamada por entablar una relación de amistad. Estoy en la misma circunstancia, me gustaría tener contacto con ella, por favor. Estaría bien que hicieran un programa relacionado a la persona sola buscando pareja. Claro que sí, lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Estamos aquí con Nelson Vargas. A mí me gustaría preguntarte ahorita que regresemos si se vive bien del deporte, si dedicarte al deporte es una opción de vida. Volvemos, estamos en Día a Día, 1084, 1030, el teléfono multilínea y el 01-830-5800, larga distancia sin costo. Continuamos aquí platicando con Nelson Vargas. Oye, Nelson, te preguntaba, ¿se puede vivir del deporte? Es decir, siendo joven, dices, bueno, pues voy a ser doctor, voy a ser licenciado, voy a trabajar de algo, voy a ser... Evidentemente sabemos que el fútbol está muy bien pagado aquí en México, en la primera división. Unos cuantos, los que llegan a primera, pues. Pero de lo demás, o sea, yo me gusta el racquetball. ¿Puedo vivir del deporte en México?
Mira, yo creo que el deporte es una mina inexplotada. Yo creo que cualquier gente con un profesionalismo puede lograr cosas increíbles. El problema es que si tú quieres vivir como entrenador, tienes que ser buen entrenador para que puedas exigir sueldos decorosos. Pero si no tienes resultados, es muy difícil. Entonces tienes que dedicarte de verdad, estudiar, prepararte, y puedes ser un técnico muy destacado, por ejemplo en natación, muy destacado, que te paguen lo que vale tu trabajo. O si no, pues en mi caso, ¿no? En mi caso, a mí se me ocurrió hacer una infraestructura como escuelas de natación en inicio, y tengo 35 años explotando mi propio nombre después de los Juegos Olímpicos de 68, y me ha ido extraordinariamente como empresario. Yo creo que cualquier gente que se dedique y se apasione por lo que hace puede lograr vivir sin ningún problema por el área del deporte. Estamos tan mal en muchas en todo el aspecto profesional de entrenadores, dirigentes deportivos, todo eso, que fácilmente puede sobresalir, más fácil que cualquier otra profesión, que un abogado, que un ingeniero, que un arquitecto. Eso sí está competido. Lo que no está competido yo estoy convencido que en la faceta de los jóvenes que se metan a estudiar deporte, que se metan a estudiar administración deportiva, y ten la seguridad que si se dedican y se apasionan por lo que hacen, fácilmente pueden vivir del deporte.
Sí se puede.
No, pero fácilmente.
Es que se tiene esta idea de es casi como, mamá, quiero ser músico, ¿no? O sea, quiero ser baterista, ¿no? Es el, híjole, te vas a morir de hambre, mijo. Mamá, quiero hacer esgrima, híjole, pues a ver.
Mira, mis compañeros de educación física, cuando yo estudiaba, se daban cuenta que yo era un vaguito de las canchas de básquet y de béisbol y fútbol y todo eso, y me decían, tú te vas a morir de hambre, no estás estudiando esto, lo otro. Pero me apasionaba lo que hacía. El éxito es la pasión. Si te apasiona cualquier actividad en la vida, puedes destacar. El problema es que no te apasione. El problema es que hagas un trabajo que no te gusta. Pero cuando te apasionas por algo, seguro vas a tener resultados. Y eso yo trato de metérselos en la cabeza a toda la gente que va a mis escuelas, a mis families, porque los enseñamos a ser competitivos, a que luchen por ser algo como personas, y por supuesto que su prueba de fuego sea el deporte y que traten de destacar en el deporte.
Oye, platicábamos de esta parte de Cuba. Aquí tengo el dato. 11 millones de habitantes. Nosotros somos más de 110 mil. Somos como 118 millones de habitantes. Con recursos. Cuba sin recursos. Hablando, por ejemplo, del fútbol. Hay una porra que en lo particular a mí me da tirria. Cada que la escucho, inclusive el humor me cambia. Que es... sí se puede, ¿no? Me parece la porra más mediocre que podemos tener. Sí se puede, pues cómo no se va a poder, ni que fueran marcianos los otros, ¿no?
Si te preparas, más se va a poder.
Pero, y entonces, el fútbol, que es nuestro deporte nacional, por excelencia, que hay canchas de fútbol por todos lados aquí en México, ¿por qué nos gana Panamá? ¿No? O sea, ¿cuál es el asunto? Es ¿por qué no hay un Pelé mexicano? Digo, estuvo Hugo Sánchez, ¿no? Pero es un tema mental, es un tema de mentalidad.
Mira, yo lo he pensado en la natación, En la natación yo he pensado que no, los nadadores no han tenido la mentalidad de decir, yo puedo estar en los primeros lugares. Yo lo he pensado porque no puede ser, ¿no? Y cuando tú te pones a platicar con entrenadores te dicen... no destacamos en la natación por la genética. Pues ya para qué entrenamos, ¿no?
Sí, claro.
Es cuestión de trabajo. Todo es trabajo. Estructurar bien, organizarte bien, planificar bien. ¿Por qué los japoneses tienen tanto éxito en natación? Porque trabajan. Y son más bajitos que nosotros.
Sí, la cuestión, lo que te iba a decir, igual China, ¿no? La parte genética...
No, los chinos tienen dónde escoger 1.300 millones.
Claro.
Ellos saben detectar talentos. Yo estoy convencido de que el trabajo es lo que hace todo, aunado a la pasión, ¿no?
Corea del Sur, el quinto lugar en el medallero, y ve el tamaño de Corea del Sur. Y nosotros, no es una cuestión de genética tampoco.
Falta administrar bien las cosas. Administrar bien las cosas y que las gentes que lleguen a dirigir el deporte, pues, se vayan llenos de dinero y se quede... la historia queda en el suelo, ¿no? A mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho como mexicano. Mis hijos me dicen, papá, ¿por qué tienes que hablar? Dice, conéctate la lengua al cerebro. Porque tienes que decir cosas. Eso nos afecta como empresa. Nos afecta porque al rato van a decir que hacemos cosas que no hacemos. Nos conviene. Tú cállate y sigue tu trabajo en lo que es nuestra empresa. ¿Por qué tienes que decir cosas como que se lucra mucho en el deporte? Porque soy mexicano y porque me molesta muchísimo que con el poder económico que tiene este país no hagamos nada. Vamos a lo que te decía hace un momento. De acuerdo al recurso que se tuvo y lo que se tiene, debería ser el número de medallas. Así de sencillo. No sé si estás de acuerdo.
Sí, claro. Tú estuviste... al frente, ¿no? De 2000 a 2006. ¿Qué tan sencillo es el acceso al dinero? Es decir, ¿qué tan fácil es, pues, jalar un poco de lana, medio que decir que
no
haces...
me preguntes eso porque me estás preguntando que si yo lo hice, ¿verdad?
No, te estoy diciendo que si lo hiciste. Te estoy diciendo que tú sabes si es fácil o no es fácil.
Mira.
O sea, si se tiene el acceso
mientras tengamos una Secretaría de la Función Pública que no le dé seguimiento a las quejas de la sociedad, donde mucha gente se enriquece, no tan solo en deportes, sino en otras actividades de la vida nacional, mientras la Función Pública, ellos dicen, si no hay denuncia, no podemos hacer nada. Y aunque haya denuncia, no hace nada. Eso ha sido histórico en la Secretaría de la Función Pública.
La impunidad.
Oye, aquí lo más grande que tenemos en este país se llama corrupción, aunado a la impunidad. Es una parejita que la llevamos en el alma. Y eso es gravísimo, ¿no? Y por otro lado, tiene la Auditoría Superior que se va a las cosas muy grandes sin darse cuenta que en el deporte hay que expulgarle. Hay gente que... Yo conozco una persona que se hizo multimillonario el sexenio pasado, que vive en la mansión allá en Querétaro, y que dices, yo lo conozco, trabajó conmigo, tenía un departamento en Coyoacán, y ahora tiene una casa de 15 millones. Por favor.
Claro.
No pasa nada.
A nadie le pasa nada. ¿Y qué tal? Y nos también nosotros como sociedad, ¿qué podríamos hacer? ¿Exigir un poco más? O porque pues, también se nos olvida, ¿no? Un poco.
Pues fíjate que...
Luego lo ves en un restaurante y hasta nada más dices, ¿no? Mira, ese cuate se voló, no sé cuánto, sí. pero vaya...
Mira, fuera de lo que pasa es que cada quien estaba metido en su problema de día a día.
Claro.
Que yo, por ejemplo, yo no puedo perder el foco de lo que estoy haciendo. En otra cosa que... A mí, en lo particular, o a mi familia, no le conviene. Entonces, ¿por qué voy a andar hablando y diciendo lo que está pasando en otras áreas cuando mi trabajo debe ser enfocarme en lo que yo hago? Porque la crítica para mí es muy fuerte porque muchas veces hablo como te estoy hablando.
Claro.
Y después vienen las represalias. ¿Y para qué? Mucha gente piensa, ¿para qué me arriesgo? No tiene caso. Entonces, estamos viviendo una sociedad increíble de impunidad y de corrupción que se ve permanentemente, ¿no? Y lo mejor es no meterse para no involucrarse y que no te siembren cosas que tú no has hecho por estar hablando cosas que sí están pasando en el país.
Me imagino. Oye, Nelson, nos llama Pedro Nava de Iztapalapa. La mala alimentación no tiene nada que ver con los deportistas. Algunos solo le echan ganas por el dinero. Le echan ganas cuando ya están en la final. Hay mucha corrupción en el deporte. Para que se acabe la corrupción total del país se necesita un México nuevo. Vamos a ir a una pausa, pero antes, Nelson, ¿cómo te ha ido a ti en cuestiones de amores?
¿Qué te puedo decir? Mi amor principal se llama deporte.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Pues mira,
yo cualquier cosa puedo dejar por el deporte. Me pasó mi primer matrimonio. Yo ya tenía una vida solvente 100%. Y mi primer matrimonio dijo, ya, vamos a dedicarnos a nuestros hijos. Eso. No puedo. Yo no puedo vivir si no estoy trabajando. Y trabajando en lo que me gusta, que es el desarrollo deportivo de México.
Así es. Oye, es que estamos aquí con un paquete que nos han llamado mucho para pedir. Para estas personas que están en medio de un conflicto sentimental, si sientes que has llegado a un punto de tu relación que tiene que terminar, que has intentado todo pero tu situación no puede mejorar, bueno, pues muy sencillo, una serie de 5 conferencias de especialistas de desarrollo humano que te van a ayudar a superar todos estos problemas de pareja. Te va a ser de gran valor en tu formación personal y te va a permitir conocer a fondo tus inseguridades. ¿Cómo me recupero de un golpe sentimental? La plática de Margarita Cerviño, Lucía Legorreta, las verdaderas razones para separarse, identificando una relación destructiva con Macarena Ituarte, ¿por qué mi pareja no entiende mis necesidades con Lucy Serrano? Y por último, Gina Montemayor, el cerebro enamorado. Vamos a escuchar unos segundos de esta serie.
Me lastimó. ¿Y ahora cómo me reparo? Hay muchas maneras de vivir este término que es me lastimó. Hay muchas formas de explicar. Pero en términos generales vamos a ubicarlos en 3 áreas, en 3 puntos fundamentales.
Y no me di cuenta después de mucho tiempo de que el divorcio es el inicio de algo. O sea, no es el fin. No es una solución, ya me llevo pésimo y me divorcio. No, hombre, es el inicio de muchas cosas que vamos a ver el día de hoy. De un cambio de vida que representa y afecta a muchos. En un divorcio pierden todos.
Ahora, a lo largo de esta plática, nos vamos a hacer varias preguntas que también vamos a ir respondiendo una a una. ¿Qué es una relación destructiva? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué se mantiene una relación destructiva? Una gran pregunta que también les daremos la respuesta. Y pues lo mejor de todo y la buena nueva, ¿cómo salir de esta relación?
Pero a mí sí me gusta un poquito sacudir a las personas para que aterricen en la realidad. ¿Quién no querría que tu pareja te abrace y te mire y se ría contigo y hagan cosas nuevas juntas? ¿Qué hago cuando ya estoy en el conflicto? ¿Qué hago cuando ya estoy en el problema? ¿Cómo lo resuelvo?
El amor es una virtud. Si tú estás viviendo una situación en donde no hay bondad, ni compasión, ni afecto, llámalo como quieras. Pero eso no es amor. En ningún momento es amor.
Bueno, pues comienza tu colección ahora y permítenos crecer al lado tuyo. Y es que hay una promoción muy especial, está de un precio bastante económico, de 499 pesos, que es el precio regular. De Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa por solo, escucha muy bien, 299 pesos. 5 distos con un alto contenido humano a este precio muy accesible. Lo único que tienes que hacer si te interesa y quieres aprovechar esta oferta es comunicarte desde este momento al siguiente teléfono, 2617-7642. 2617-7642. Recuerda que es por tiempo limitado y que no necesitas tarjeta de crédito, además de que lo pagas hasta que lo recibes en la puerta de tu hogar, de tu oficina, donde tú quieras. Solicítalo y no te quedes sin esta colección. Nuevamente el teléfono 2617-7642. La serie El Amor en Tiempos de Crisis es una colección de Hombre Nuevo. Nelson Vargas, seguimos platicando de todo el deporte en México. Ya vimos que entonces no es una cuestión de presupuesto, no es una cuestión de apoyo, no es una cuestión económica, tampoco de genética, tampoco de alimentación. Nos queda hablar de la cultura del deporte, ¿no? De qué es lo que hacemos. Me imagino que tienes bien checados los números ahí en tus families, los Nelson Vargas, de cómo me imagino que en enero tienes muchas inscripciones,
sí,
va la gente, empieza a ir con los propósitos de año nuevo, y este año sí
desde
me cae.
Siempre ya están esperando las promociones para pagar todo el año que viene.
Así es, y de repente llega febrero y empieza a bajar un poco, marzo no sé, para abril ya estás igual, ¿no? Y ahí se sigue el camino con los que ya estaban.
Hay mucha gente que sí le gusta ser cotidiano en su actividad física, estar bien físicamente, pero mucha gente no lo hace por superarse físicamente, lo hace por vanidad. Desgraciadamente, yo hice un estudio y la mayor parte de la gente que va a los gimnasios lo hace por vanidad y no por salud. Eso es un poco triste, ¿no? Porque
la mayor parte, ¿qué tanto es la mayor parte?
90%.
El 90% de los que van a un gimnasio es por vanidad, para verme mejor.
A verme mejor, sentirme fuerte y pues tener ahí relaciones amistosas, padre, ¿no? Que también se vale, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que nosotros hacemos y lo manejamos permanentemente es buscar que nuestros alumnos tengan el hábito del ejercicio y la competencia. Mucha gente dice, no, yo no quiero competir. Le estamos dando la oportunidad a la gente de que sus chamacos desde muy temprana edad adquieran ese hábito de competir. ¿Qué es lo que va a pasar cuando sean ya profesionistas? Van a competir, van a buscar ser los mejores doctores, van a ser los mejores arquitectos. Hay que enseñarlos a competir. Es algo muy importante que para nosotros es trascendente en nuestra empresa, hacerlos competitivos. No se vale que vayas y hagas la actividad física y nada más. No, tienes que superarte en todo lo que haces permanentemente. Es muy estresante la competencia, pero la competencia la tienes a la vuelta de la esquina.
Sí, se compite todos los días para todo.
Para todo. Entonces, yo creo que nuestra empresa ha escogido un nicho muy difícil, porque a los padres de familia A muchos se les hace un sacrificio llevar a los chamacos a entrenar permanentemente, estar ligados en competencias donde los fines de semana hay que competir, y esos problemas mayores. No se meten.
Da flojera.
No, da flojera. Lo que no saben es que no es que estén gastando, están invirtiendo. Mira, yo tengo mucha clientela aquí en Interlomas, que me dicen muchos paisanos, oye, mi chamaco, ya el jueves es un desastre, a los 16 años, es un desastre.
Sí, sí.
Jueves, viernes, ya, ayúdame.
Conoció el ron y ya valió gorro eso.
Sí, le digo, ¿por qué no te preocupaste cuando tenía 3 años? Es como cuando educas un animalito, ¿no? Lo tienes que educar para que cuando sea grande, ya esté habituado. Mira, no es porque yo quiera poner ejemplo a mis hijos. Mis hijos, a su hora de comida, van a hacer su deporte. ¿Por qué? Porque ya están... No pueden vivir sin el hábito del ejercicio. Y están metidos en el triatlón. Ya no compiten a nivel buscar ser los mejores. Pero siempre les emociona mucho ese hábito que les dejaron sus padres. Su madre era muy deportista, yo era muy deportista, y aparte vivimos en el deporte permanentemente, entonces claro. Ellos mamaron el deporte.
Claro.
Entonces, yo les recomiendo a los padres de familia que enseñemos a nuestros hijos a ser competitivos en el deporte y en la vida. Es clave.
Hay mucha similitud, ¿no? De lo que haces siendo competitivo en el deporte, que lo puedes aprender desde muy chavo, a lo que haces como profesionista, o sea, lo que lo aplicado al trabajo.
Claro.
Es decir, son conceptos que te van a funcionar.
Por supuesto, te decía de esas personas que me suplican que trate de sacar a sus hijos de un hábito de que ya el ejercicio ya no les interesa, el cafecito, el antro. Es muy difícil cuando desde muy temprana edad no pusiste un hasta aquí. En mi casa era lo que ustedes quieran. Natación, fútbol, lo que quieran, pero aquí
alguien hace algo.
Hay que, mientras vivan conmigo, tienen una actividad física organizada, no nada más de vez en cuando, organizada. Tenemos que ir 3 veces a la semana. Nos invitan a competir, vamos a competir, porque eso es algo, una inversión tremenda para los padres de familia. Y si no los enseñamos a eso, después nos vamos a estar dando de topes cuando ya son jóvenes. Tenemos que sacarlos de los antros, sacarlos problemas de accidentes. Mejor vamos a habituarlos a lo que es más positivo, ¿no? A lo que te va a servir toda la vida, la competencia, ser competitivos. Tienen que ser competitivos los jóvenes desde que nacen. ¿Por qué? Porque eso lo van a hacer toda su vida. Solamente los muy millonarios, pues, no tienen broncas, ¿no?
Claro.
Pero el común denominador de la gente tiene que buscar superarse y luchar por ser los mejores como profesionistas, y el deporte te da eso.
¿Cómo se compite contra uno mismo, Nelson? Porque me imagino que esa es la verdadera competencia.
Claro,
¿no?
Pues tratar de superar sus metas individuales. Si yo no quiero meterme en competencias para ser el mejor en mi estado, en mi país, okay. Vamos a competir contra uno mismo, mejorando la salud, mejorando la condición física, mejorando las marcas que tú tienes personales. No necesitas superar a otro, necesitas superarte a ti mismo, que te sientas bien físicamente, que puedas en determinado momento hacer un 5K o 10K sin ningún problema. Te sientes increíble cuando tienes esa permanencia en ejercitarte, de veras. Tú lo has de sentir, tú eres un golfista, y seguramente cuando no vas a hacer tu deporte, te sientes un claro. Poco frustrado, no rindes igual en tu trabajo. Se rinde increíble cuando desde muy temprano haces tu actividad física y después te vas a tu trabajo. Eso es lo que hay que hacer a los jóvenes.
Nos llama Pedro Pérez, de la Gustavo Madero, y me dice, mi hija de 8 años quiere aprender natación en la escuela Ticomán, no me alcanza el presupuesto para las mensualidades, no sé si me puede hacer algún ajuste en el costo, soy padre soltero, por parte de las delegaciones nos metieron en la lista de espera desde el año pasado, estoy dispuesto a ayudar en las instalaciones por si necesitan mantenimiento y poder pagar las clases. Mi hija juntó dinero de los dulces que ganaba en las fiestas para comprar su traje de natación.
Fíjese qué triste. Que busquen a una institución privada para hacer ejercicio. Cuando,
debería de
cuando
haber...
existen, no debería haber, existen infinidad de instalaciones públicas que no son administradas adecuadamente. Yo conozco instalaciones públicas de municipios del Estado de México y de delegaciones del Distrito Federal que se las arrendan a particulares.
Ándale.
Y hacen el negociazo los particulares. En lugar de... porque no tienen la capacidad de administrar las diferentes delegaciones, prefieren dárselas a un tercero a que las maneje. Eso es increíble que pase en este país. Conozco una instalación en Tlalpan que se invirtió más de 180 millones de pesos y se la arrenda la delegación a una empresa...
¿Para que la maneje?
Para que la maneje, se la arrenda por 80 mil pesos. Y el gas, la luz, el agua, todo lo paga la delegación. ¿Sabes cuánto es de luz de una de mis sucursales Interlomas? Más o menos 150 mil pesos al mes. Imagínate una instalación pública que está en Tlalpan, maravillosa.
Claro.
Nada más de pura luz, ¿cuánto gasta?
Claro.
Es impresionante lo que pasa en México, y hay que decirlo.
No, pues totalmente, estamos muy mal administrados. Nos llama una llamada anónima de Iztapalapa. En la unidad Vicente Guerrero hicieron una alberca llamada Salvador Allende hace 2 años. Desde la inauguración no podemos bañarnos. Hay 6 regaderas, pero nos dicen que no llevemos ni jabón ni champú para bañarnos. Según ellos encontraron materia fecal en la alberca. Cerraron la alberca varios días. En la alberca olímpica no hacen este tipo de cosas. Ahí yo iba y hacía natación y me bañaba. Ahí mismo desayunaba y me iba a trabajar. ¿Qué se puede hacer en este caso para mejorar la alberca unidad? Vicente Guerrero, vamos a una pausa y regresamos aquí en Día a Día. Continuamos aquí con Nelson Vargas platicando del deporte en México. Ya pasamos por todos los temas, que si es cultural, que si no, que si la alimentación, que si nos tiemblan las piernas. Ese es muy, muy, hasta hay chistes, ¿no? De que, bueno, pues está el tal y llega el mexicanito y siempre nos ponemos además el diminutivo y nos tiemblan las piernas al final con el asunto de los nervios a la hora de la
Fíjate
hora.
Fíjate que ha cambiado mucho eso,
A mí me parece mucho. Que sí.
Ha cambiado mucho porque tenemos deportistas mucho más preparados. Y ese síndrome del jamaicón, sí,
claro,
que es una tristeza, pues ya como que no pasa, ¿no? Pero todavía se ve cuando nuestros deportistas salen al extranjero, algunos tienen eso que con lo que tú dices no les tiemblan las piernas. Y van, a ver, ¿qué está pasando? El fútbol, que es deporte nacional, ganas los Juegos Olímpicos y no puedes ganar los de Centroamérica, no me cabe la cabeza, ¿no?
No.
¿Es cosa del sistema de juego? ¿Es cosa de qué? ¿De qué es? Son incógnitas que hay que resolver, ¿no?
Totalmente. ¿Cómo se inculca? Porque me imagino que toda esta parte pues viene desde chicos, ¿no? Desde
mira,
chavitos.
Mira, yo te quiero decir, todo el mundo me critica porque soy muy asiduo a echarle porra a los gringos. Para mí es, de veras, es una nación que tiene lo que tiene por la forma de trabajar. Yo veo en los condados mis nietos. Tengo un nieto de 3 años y ya está jugando béisbol en una liga. Mi nieta, que tiene 5, 6, 8 años, ya está en softball. Y las ligas entre colonias y los papás ayudando. Y se hace una base de una pirámide espectacular. Espectacular. Toda la gente está metida en el desarrollo físico. No tiene que ser pensando en entrenadores profesionales, no, los mismos padres ayudan. Es increíble lo que pasa en Estados Unidos con esa estructura tan 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 grande y después la siguen a través de las escuelas. El deporte escolar es increíble en Estados Unidos.
Es una competencia también muy particular, ¿no? Es decir, ahí ganar en Estados Unidos, ser el mejor de tu escuela, de tu condado, luego de tu estado. O sea, las competencias estatales, por ejemplo, no sé, o hablando de nivel universitario, el fútbol americano de nivel universitario de los estadounidenses es impresionante.
Y el béisbol.
Bueno, todos. Es que, y como que se clavan mucho, ¿no? O sea, también he tenido ahí algún que otro conocido y cuando deciden que van a ser... yo qué sé, mamá, voy a jugar béisbol. Bueno, pues toda la vida está volcada al béisbol, ¿no?
No, la afición, cómo se apasiona con los diferentes clubes. Es otra cosa que nos pasa aquí en México. No existen clubes más que los de fútbol. Pero claro, si tú ves los clubes que desarrollen deporte, no existen. O sea, dime un club que tenga deportistas de alto rendimiento y que vaya a representarlos. Están muy ocultos, no existe. Es una cosa que hemos matado. Creo que la mayor parte de deportes hace deporte estatal y deporte federal, pero los clubes están un poquito aislados. Y entonces los dueños de los clubes dicen, bueno, si yo no tengo participación y no tengo, nunca me nombran a mi club, siempre nombran al estado o al municipio y no nombran al club, pues los clubes están desapareciendo o ya no hacen ese trabajo de ser competitivos, de tener equipos representativos. Eso es grave.
Nos llama Noemí Argumedo de Xochimilco. Dice, tiene toda la razón el señor Vargas de que arrendan las delegaciones, las albercas. Aquí en Xochimilco la alberca la tiene arrendada y la abren solo 3 días nada más. Felicitaciones, Alonso, por la entrevista. María Valtierra de Iztapalapa. Soy asesora de una casa de cultura. Cobran cosas muy económicas. No, esto es de otro tema. Reina, esta llamada está buenísima. Reina Rodríguez Carvajal, de 71 años. ¿A la edad de 71 años se puede aprender a nadar?
Fácilmente. Es darle la confianza a la persona. Mira, hace como un par de años, televisado y todo, con gente que tenía fobia con el agua. Una señora como de 60 años y un jovencito de 20. En 2 semanas se desplazaban. Es cosa de saber cómo conducirlos, enseñarles los tips más interesantes. Por ejemplo, la mayor parte de la gente que no aprende a nadar es porque no controla su respiración. No sabe soltar su aire abajo del agua. Y quiere atravesarse la alberca y se siente
morado,
horrible,
¿no? Sí, claro.
Entonces, si tú le enseñas, primero que nada, el primer paso, estando parado en una alberca baja, a soltar el aire, ya ese es, ganas el 90% para aprender a nadar. Y después ya empieza a flotar. Pero es muy sencillo. Lo que pasa es que si empiezas a enseñarles, vamos a patear, vamos a bracear, y no les enseñas el fundamento número uno, saber soltar el aire abajo del agua, nunca van a aprender. Es increíble. Un político, una vez que estuvimos en una casa que tenía yo en Malinalco, decidió sin nadar muy bien y se atravesaron la alberca y casi se le da un infarto. Le digo, oye, ¿por qué no sueltas el aire? ¿Cómo? En un minuto, digo, qué bonito está esto. O sea, ya no se presiona. O sea,
sí, claro.
A un profesionista que no sepa nadar, es increíble. Por ejemplo, en Australia, niños de 3 años que no se desplazan, que no saben nadar, los consideran inadaptados a la sociedad.
De plano.
De plano. Yo creo que es fundamental aprender a nadar.
Sí, bueno, además de una cuestión de seguridad, ¿no? De
entrar. Mira, la segunda causa de mortalidad en México es el ahogamiento, que no se dice, pero es la segunda causa de muerte.
Oye, Nelson, me platicabas que admiras a la cultura estadounidense en la parte del deporte. En cuanto a un personaje, ¿a quién admiras deportivamente y por qué?
Bueno, no hay otro como él. Michael Phelps. Es impresionante lo que ha logrado, ¿no? 20 y tantas medallas en Juegos Olímpicos. Mucha gente me discute. Es que no puedes comparar un Michael Jordan con un Messi o con un Pelé, con Phelps. No lo puedes comparar. Por supuesto que se puede comparar. Es matemáticas nada más.
Sí, son resultados.
¿Cuántas medallas de oro? Y no son enchiladas, ¿eh? Entonces, para mí Michael Phelps es un genio, ¿no?
Y ¿qué tanto te parece que es el trabajo que ha hecho y qué tanto lo sobredotado que dicen que es?
Claro que es sobredotado, tiene facultades naturales, sus pies, sus manos, cómo se desplaza en el agua, parece pescado, es increíble, es un superdotado. Pero si es superdotado no hubiera hecho nada, si no trabaja mínimo 15 kilómetros diarios.
Él nada 15 kilómetros diarios.
Él nadaba 15 kilómetros, porque dice que ya no va a nadar. Lo vas a ver ahora en Brasil. Acuérdate lo que te digo. Va a regresar. Los dólares llaman mucho la atención. Anda jugando golf. Es un tipazo, un tipazo. Y yo creo que le va a ganar la tentación de llevarse 2-3 más. Y 2-3 más se las ganan fácil. 2-3 oros más.
Oye, se nos ha... Estuvo muy a gusto en la plática.
Pues, entonces, yo te agradezco, ¿no?
Nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por venir. Platícanos rápido de tus families. ¿Cuántos son? ¿En dónde
están?
Mira,
tenemos 14 families, 22 mil alumnos. Tenemos algunos en provincia. De los 14, 9 son family fitness, que contemplan hasta 20 actividades. Y 5 son exclusivamente escuelas de natación. Con lo que yo empecé. Nada más te digo esto. Cuando yo entré a la CONADE, dije, yo no voy a relacionar mi puesto profesional que tengo, que me dio el presidente de la República, y no me voy a meter en mi empresa. 6 años no vi mi empresa para nada. En esos 6 años, mis hijos le dieron una vuelta a la empresa.
Regresaste y dijiste, bien, muchachos.
No, son families. A mí nunca se me hubiera ocurrido. Dice, papá, tenemos que estar con la competencia. La competencia está haciendo gimnasios y estos son... Hay que hacerlo. Y bueno, le di una vuelta a la empresa. Y estoy muy contento porque siempre nos están ubicando como que somos escuelas de natación. Tú sí, simplemente claro. Tú dijiste cuando...
Sí,
dije
la acuática. Bueno,
acuática Nelson, son 5, sí, sí. Pero 9 son families. Interlomas, Linda Vista, Cuapa, San Jerónimo, Del Valle. O sea, y en provincias de Querétaro, Aguascalientes, León, San Luis. O sea, ¿para qué he hecho más goles? Me da pena.
¿Alguna página?
Más que nada,
informes.
Hay que meterse a la página www.anb.com.mx. Ahí hay tours virtuales de lo que son instalaciones, de lo que son los programas, de lo que es la enseñanza, lo que es la competencia. Ahí ves todo. www.anb.com.mx.
Buenísimo, Nelson. ¿Algún mensaje final que le quieras dejar a la gente?
Yo quiero dejarle a la sociedad, y más que nada a los papás. Mira, los papás no tanto, las mamás. Porque los papás andan, como vulgarmente se dice, buscando la chuleta, ¿no? Y muchas veces no tienen tiempo. Pero las mamás tienen que entender que si quieren hijos competitivos para que sean, cuando sean adultos y cuando sean padres de familia, tienen que inculcarles el hábito del ejercicio, de la actividad física, de la competencia. Ese es mi eslogan. Entiendan eso, padres. Van a sacrificar tiempo de ustedes en llevarlos, en traerlos, en ser papás taxis. Pero a la larga van a estar felices de que sus hijos se fueron por un camino adecuado en su vida personal.
Pues muchísimas gracias, Nelson. Pues bienvenido las veces que quieras venir y gracias por esta entrevista. Ya volvemos, estamos aquí en Día a Día. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Día a Día y como todos los jueves, la cultura se vive día a día y en esta ocasión me da muchísimo gusto saludar al licenciado Adolfo Lluvere de Sevilla, director general de Cultura en Coyoacán. Adolfo, ¿cómo estás?
Alonso, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo todavía escuchas?
Oye, pues nada, aquí como todos los jueves platicando un poco de cultura, platícanos qué tienes para nosotros con esta cuestión del teatro, miniatura y cine en tercera dimensión.
Mira, tenemos una compañía de Praga, Checoslovaquia, Teatro Ánica, que va a brindar funciones y talleres gratuitos a partir de este sábado 19 en el Foro Coyoacanense y hasta el 27 de julio. Así que la gente puede llegar al Foro Coyoacanense, al Foro Ana María Hernández, en el centro de Coyoacán, presencia en la obra de teatro miniatura del Teatro de Praga, y después los niños y los chiquitines podrán hacer sus muñecos y todos los muñecos y todos los pues aditamentos que lleva un teatro miniatura. Eso será a partir del 19 de julio. Y también tenemos, Alonso, para todo tu auditorio, el cine en tercera dimensión gratuito en la Alameda del Sur. Empezamos funciones desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde cada dos horas. Tenemos películas como El Hombre Araña en tercera dimensión, Iron Man 3, Monsters, INC y otras películas para toda la familia y especialmente para niños.
Oye, toda una experiencia esta cuestión del cine en tercera dimensión, ¿no?
Bastante padre. Yo estuve por ahí ahora que lo inauguramos el domingo y sí, es formidable esta experiencia.
Excelente. Entonces, vamos a recapitular aquí el Teatro Miniatura en Coyoacán, que nos decías esta cuestión de Praga. Empieza el 19, ¿correcto?
Efectivamente, el sábado 19, perdón, hoy 19 de julio, perdón, mañana 19 de julio.
Mañana, ¿no?
Y continúa el 20, 21 y 22 de julio.
Excelente. Y, por otro lado, la parte del cine tercera dimensión en la Alameda del Sur, desde el 15, bueno, ya lleva desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto, de 10 de la mañana a las 6 de la tarde, cada dos horas, ¿correcto?
Así es, y para tus radioescuchas, pues si llaman a los teléfonos ahí en cabina, pues les daremos los pases necesarios para que lleguen inmediatamente y sin formarse, entren directamente al cine.
Excelente. De gorrita a café, como dirían por ahí, saben mejor las cosas, ¿no?
Así es.
Muy bien, pues Adolfo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, y bueno, pues ahí esperamos que toda la gente acuda al Teatro Miniatura y a, ¿por qué no?, echarse una peliculita en tercera dimensión.
Claro que sí, los esperamos.
Muchas gracias, Adolfo Lluveres Sevilla, director general de Cultura en Coyoacán. Tenemos varias llamadas. Teresa Obregón de Naucalpan. Tengo un hijo que radica en Estados Unidos y desde que era niño le inculqué el deporte y ahora tiene 56 años. Asiste diario al gimnasio y goza de una perfecta salud. Cada año le dan $1,000 anuales por asistir al diario al gimnasio. Bueno, pues qué buena onda. Berta Ramírez de la Gustavo Amadero. Una felicitación para Alonso, que esta semana lleva muy bien el programa, y muchas gracias, Berta, que te invito, que te tomas. Me gustan todos los temas que aborda, en ningún momento lo he escuchado titubear. Lo felicito muchísimo, que siga adelante en su programa. Alejandra Nava, de Iztacalco, felicitaciones para Alonso. Siento que es un muchacho muy centrado, un buen ejemplo para la juventud. Me gustaría poder hablar con él para una orientación y plantearle un problema que tengo con mis hijos. Espero ponerme en contacto conmigo con muchísimo gusto. Claro que sí, aquí tengo ya tus datos. Yo me pongo en contacto contigo, Alejandra. No soy tan centrado como parece, pero a veces hacemos ahí el intento. Y nos preguntan mucho por la serie 9 de audioconferencias de Hombre Nuevo. El amor en tiempos de crisis, los teléfonos, son estas 5 audioconferencias que les platicaba con las especialistas de desarrollo humano, entre ellas Lucía Legorreta y, bueno, pues todas las que ya habíamos mencionado. Nos piden el teléfono, escucha muy bien, es el, para que lo anotes, es el 2617-7642. 2617-7642, lo recibes en la puerta de tu casa, de tu oficina, donde tú quieras, no necesitas tarjeta de crédito. El teléfono, 2617-7642. Y bueno, como pregunta interesante el día de hoy, ¿los helados son nutritivos? ¿Qué creen, que sí o que no? Bueno, pues según el libro blanco de los helados, editado por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, los helados que tienen como ingrediente base la leche, es decir, los helados de crema, los helados de leche, pues presentan un valor nutritivo significativo por su alto contenido en proteínas. Claro, las proteínas provienen de esta misma leche, y su riqueza en aminoácidos esenciales. Además, son ricos en calcio, algunos al mismo nivel que un vaso de leche. En cuanto a vitamina B12, por ejemplo, el consumo de 100 gramos de helado de leche puede cubrir entre un 10 y un 15% de las necesidades diarias, tal y como afirman sus autores, y también suelen contener vitamina A. Hoy el clima no está tanto para heladito, pero cómo no, un buen helado también es bastante, bastante sabroso, bastante rico. Y bueno, pues ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo. Me dio muchísimo gusto aquí que estuvieras con nosotros. Muchas gracias a todo el equipo de producción. Natalie Velázquez, que está en la coordinación de la producción. Armando y Eric en los teléfonos. Oscar en la consola de operación, Oscar Acacio. Y Pedro Manzano en la producción. Te invito a que te quedes con Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo a las 4 de la tarde, ya te la sabes. Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. Y en Día a Día nos escuchamos mañana con este tema. ¿Funciona hacerle reproches a la pareja? ¿Cómo no? Yo soy Alonso Rivero. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días. ¡A disfrutar de este jueves!
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.